Y aquí estamos, en un día importante para la Argentina, un día importante para la patria. Estamos hablando bandera, Manuel Belgrano, no solamente insignias, estamos hablando de identidades, de compromiso. Él es Juan Pablo Bustos Tames. ¿Y quién es Juan Pablo Bustos Tames? Bueno, un hombre que en el recorrido de sus ascendientes nos lleva a José Ignacio Tames, que fue partidario de la Revolución de Mayo, un hombre que fue presidente de la Junta, que eligió diputados, Tucumán. Pero también esencialmente hoy por hoy, don Juan Pablo es historiador. Es un hombre que sabe sobre la bandera del Templo de San Francisco, que es la insignia argentina más antigua. Se conserva en el convento franciscano de San Miguel de Tucumán. Muchísimas gracias, Bustos Tames, aquí en Bonn, desde Nacional Folclórica.
Buenos días y un saludo especial a toda la audiencia que hoy nos está escuchando en este día tan especial.
Yo digo, ¿qué importancia tiene hoy que dos hombres nos pongamos a hablar y otros tantos nos escuchen de la bandera argentina?
Bueno, es importante porque quizás es el símbolo patrio más emblemático, que, en el cual confluyen nuestros colores, el celeste y el blanco, que nos vienen identificando desde prácticamente el inicio de la conformación de nuestra patria. Entonces, en ese símbolo se, digamos, centraliza el sentimiento nuestro, nuestros orígenes, realmente el esfuerzo que pusieron nuestros padres fundadores en otorgarnos esta nación, esta patria que tenemos hoy.
¿Cómo se, cuando uno piensa en los símbolos, en las referencias, cuando usted se sienta a repensar no solamente sus ascendientes, sino este libro, el libro de la bandera del Templo de San Francisco, ¿qué importancia tiene esta bandera que hoy está ahí en el convento franciscano?
Esta bandera tiene una importancia realmente inusitada, relevante, por varios motivos. Primero, es una bandera cuya existencia ha sido registrada desde fines del año 1812 en San Miguel de Tucumán. Fue nuevamente relevada en documentos existentes en el convento franciscano del año 1813 y en el 1814. Fue la única bandera que tuvo la provincia de Tucumán entre 1812 hasta 1815, en que recién en esa fecha el Cabildo de Tucumán manda a confeccionar su propia bandera. Es una bandera que originariamente la costeó el Cabildo, esta bandera resulta que no es una bandera heroica, no fue una bandera de tropa, no fue una bandera de alguna unidad que estuvo destacada en Tucumán. Esa es la particularidad. Sino que esta bandera la costeó, como decíamos, el Cabildo, pero no para sí. A esa bandera la donó el Cabildo al convento de San Francisco. Y uno dice, ¿y por qué? Bueno, el convento de San Francisco es realmente uno de los más antiguos existentes en la República, en la actual República Argentina. La ciudad de San Miguel de Tucumán fue fundada en el año 1565. Y el año siguiente, en 1566, los franciscanos, que fueron la única orden religiosa que acompañó a los conquistadores que fundaron San Miguel de Tucumán, instalaron en el convento de Tucumán, que estaba presente ya desde la fundación de la ciudad, la primera escuela en la actual provincia de Tucumán. Era la escuela de San Francisco, que en forma ininterrumpida hasta el día de hoy existe, hoy se llama el Colegio de San Francisco de Tucumán. Es la institución educativa más antigua de la República y que era la única escuela que existía en Tucumán entre 1566 y prácticamente primeros años de 1800. Allí se formaron y fueron sus alumnos personalidades de relieve, como por ejemplo Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca, José Ignacio Tames, Pedro Miguel Araos, Miguel Araos de la Madrid. Es decir, tuvo la mayoría de los próceres tucumanos que conocemos hoy, se formaron en la Escuela de San Francisco, porque era la única escuela que había en un pueblo que en esa época tendría entre 4.000 y 5.000 habitantes.
Hay algo interesante cuando usted se refiere, y siguiendo el relato, que en los tiempos de paz, o para la paz, esa bandera flameó. No era solamente la característica de una identidad, era algo más. Porque una historia son las guerras, los batallones, los escudos y los paños. Y otra en tiempos de paz, precisamente a la que usted se refería, la educación, mirar para adelante otro proyecto.
Ciertamente, esta bandera, a pesar de haber sido confeccionada en plena época de enfrentamientos y de guerras a la independencia, los que la confeccionaron no fue decidido con el afán de donársela a una unidad tucumana, como por ejemplo los recibidos de Tucumán que participaron poco tiempo después en la batalla de Salta y después en el Alto Perú.
Claro.
No, decidieron que esta bandera se le iban a destinar a los chicos, al futuro, es decir, a la educación.
Claro, ahí lo
con
entendí.
Lo cual ponía muy énfasis en cómo, digamos, promover el uso de los símbolos los símbolos patrios que les sirven, empezaban a conformarse a nuestros chicos. La importancia de que los chicos respetaran y tuvieran a la vista un símbolo patrio.
Claro.
En ese momento recién se conformaba la bandera, no era muy conocida, no era muy difundida. Es la bandera de escuela más antigua, y no es la bandera más antigua que existió en la Argentina, es la más antigua que se conserva, porque esta bandera, como decimos, está datada de fines de 1812.
¿Con qué material se está confeccionada que ha perdurado en el tiempo?
Esta bandera está confeccionada con seda. Es un material muy raro en la época.
Ah, mire usted.
Acá en la Argentina, en el Río de la Plata, se habían hecho algunos experimentos para tratar de implantar la seda de forma bastante infructuosa.
Claro.
Se hizo muy poco, sobre todo en la zona de Córdoba y de Mendoza. Se trajeron algunos gusanos, algunos capullos, pero no tuvo un éxito. Por lo tanto, no había en esa época una industria textil importante como para producir los paños, lo que es indumentaria. Casi todo se tenía que importar. La Argentina en aquel entonces no era una productora textil, y todo se importaba prácticamente de Europa, con la cual había un tráfico comercial fluido. En México también se había empezado a hacer cultivo de seda, pero no había tampoco un comercio muy fluido con México. Casi todo el comercio que teníamos estaba centralizado en esa época, en la época de la colonia, estamos hablando, con Cádiz.
Yo digo, en todos estos años, ¿se ha restaurado? Sí, me imagino que sí.
Sí, bueno, entonces, las telas tenían que haber sido importadas de Europa.
Uh-huh.
Para llegar a Tucumán, seda, porque es una bandera de extraordinarias dimensiones, si uno la ve es una bandera, realmente un banderón.
Ah, extraordinarias dimensiones, mire usted.
Sí, tiene 2 metros de alto y de la extensión tiene 3 metros aproximadamente.
Muy importante.
Sí, es una bandera realmente de considerables dimensiones.
¿Y dónde flameaba?
Sí. Bueno, es una bandera que no flameaba.
Ah, mira.
Es una bandera de interior. Porque de haber flameado se hubiera conservado en un estado mucho más deplorable en el cual se encuentra ahora. Es una bandera prácticamente de interior, y dicen los registros franciscanos, es una bandera que la costeó el gobierno para la escuela, o sea, no es que una bandera que fue confeccionada por los frailes, sino que los frailes la recibieron del regalo, y dice, para los paseos de los jueves alrededor de la plaza.
Ah, mire, qué interesante.
La Plaza Independencia de San Miguel de Tucumán, que sería el equivalente a la Plaza de Mayo de acá, que es la Plaza Fundacional. Aparentemente los jueves, por algún motivo que no llegué a investigar, pero no conseguí datos, se hacía un paseo, como una especie de procesión a la vuelta de la plaza, llevándola esta bandera, que es una bandera importante, interesante.
Claro.
Y para los otros actos públicos que se hagan por orden del gobierno. Es decir,
ahí va.
El cabildo construyó una bandera que no se animó a enarbolarla él ni a tenerla él. Porque yo me imagino que en aquella época no estaba muy bien visto que las instituciones públicas tuvieran bandera, porque no era la bandera oficial, la bandera recién fue aprobada por el Congreso de Tucumán en 1816, después de declararse
independencia.
Hasta entonces se la enarbolaba en forma furtiva, en forma particular.
Claro.
Tal es así que cuando Belgrano intentó enarbolar 2 veces su bandera, lo sorprendió, le dijo, destruyó esa bandera, sáquela porque no estamos en un momento propicio para andar dando señales de independencia.
Claro.
Y aquí Rivadavia le comentaba a sus amigos, a la gente que lo escuchaba, este Belgrano está loco, nos quiere llevar a la independencia.
Es decir,
era una cosa como decir, escúchame, impensable en esta etapa. Estamos
sí, etapa de formación de lo que después fue la República.
Exacto. Entonces, no era oportuno políticamente declarar la independencia porque el argumento que tenían las Provincias Unidas en ese entonces era, estando nuestro rey, nuestro amado rey de España cautivo de Napoleón, nosotros nos vamos a regir por juntas o por gobiernos que decidamos hasta tanto retorna el monarca.
Claro,
y bueno, y ahí le devolveremos el poder que debe, si nadie lo discute, somos súbditos de España. Pero ¿qué es lo que pasa? Todos contaban con que, claro, ¿quién se iba a imaginar que Napoleón iba a terminar perdiendo si Napoleón era imbatible?
Claro.
Entonces, el rey va a estar preso por largo tiempo y por lo tanto no va a ser una preocupación, hombre, este era el otro argumento de la máscara de Fernando VII.
Así
pero
es.
Bueno, en ese
muy
contexto,
interesante, muy interesante.
En ese contexto es que el cabildo costea la bandera, pero no se anima a volarla para no contradecir al gobierno, no tratar de, para que el gobierno no se enoje con el cabildo. En ese momento teníamos una estructura muy unitaria, ¿no? Todo se dependía de Buenos Aires. Entonces, dijeron, bueno, pero hagamos lo siguiente, se lo demos a una institución particular para que lo tenga, que era la Escuela de San Francisco, que lo usen los chicos a esta escuela, a esta bandera, y cuando la necesitemos para los actos públicos y para la los paseos de los jueves por la plaza,
ahí está,
se la tiramos. Entonces, quienes conocen San Miguel de Tucumán saben que el templo de San Francisco se encuentra calle de por medio de la actual Casa de Gobierno, que era el entonces cabildo de la ciudad. Entonces, me imagino que la bandera habrá estado cruzando esa calle ahí de vuelta según las necesidades del momento. Cada vez que se festejaba un 25 de mayo, el cabildo la pedía prestada, los frailes se la prestaban, se cruzaba el cabildo, se la terminaba de usar, volvía a San Francisco, se la guardaba. Por eso no era una bandera de flamear, pero sí era una bandera que se la utilizaba para los actos públicos y actos escolares.
Muy, pero muy ¿no? interesante. Muy,
la bandera del interior.
Ahí está. Bueno.
La bandera interior. Y lo que sí conviene señalar, porque esta bandera fue también piedra del escándalo cuando hace unos pocos meses.
El famoso, el tema del color.
Investigadores del CONICET en un paper que presentaron dijeron los colores de la bandera argentina y ellos señalaron que en un estudio que efectuaron ese color de la bandera argentina originaria según ellos sería de un azul de ultramar o un lapislázuli.
Sí.
Ellos en ese paper me citan mi trabajo.
Sí, sí, lo he leído.
En tres o cuatro oportunidades, pero se ve que me citan pero no me leen. Porque si hubieran leído el estudio basado en documentos de la época,
mira,
tanto en 1812 como 1813 y 1814, que son las tres oportunidades en las cuales los frailes en sus distintos documentos, distintos libros, hacen mención a esta bandera, en las tres oportunidades señalan que esta bandera era de tafetán es la seda, celeste y blanco.
Ahí va.
Lo dicen en 1812, 1813 y 1814.
Muy ilustrativo, muy ilustrativo. Él es Juan Pablo Bustos Tam. Me lo ha dado una lección importante en este día tan particular. Don Juan Pablo, buena vida para usted y muchísimas gracias por este aporte.
No, gracias a todos ustedes y un feliz día de la bandera argentina para todos los compatriotas.
Ahí está.